El partidazo de COPE.
Estar informado.
No one can make me feel so good. How do we stay so long together when everybody said we never would? And just when I start to think they're right, the love is died.
Alcalá preparado con el señor Javier Tebas, pero antes todavía nos quedan tres apuntitos que contar en la agenda. Víctor Barona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Sí, rápidamente. Recordamos que mañana es la final de la Copa África entre Senegal y Argelia a las 9 de la noche. Además, que la selección española femenina de waterpolo se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial al ganar 19-6 a Cuba. Y por último, en vela, que Carlos Hernández y Oliver Herrera han sido terceros en la Trans-Pacific Race, que es la travesía entre Los Ángeles y Honolulu.
Eso es que no le gusta prácticamente nada a Alcalá.
No, tengo que hacerla. Así,
perfecta transición, ¿eh?
Tengo que hacerla. Esa, sí. Los Ángeles, Honolulu, ¿eh?
Cuando te lo hagan, me llamas.
Eso tiene que molar, sí, señor.
¿Catamarán? ¿Se podrá hacer en catamarán?
Catamarán eso, o en yate a motor, o como tú quieras. Eso qué, tiene qué que buena, ser un espectáculo.
Qué buen vídeo te vi a ti, yo, que era por Las Palmas y eso.
Sí, eso fue en Las Palmas, ahí conduciendo, pilotando, ¿no? Patroneando.
¿Cómo patronea Alcalá?
Patroneando, sí, señor.
Maestro, los trastos son suyos. La contraportada con Alcalá.
Muchas gracias, Munilla. Pues hasta mañana. Vamos a patronear ahora la antena de la cadena COPE. Brillante, Luis Munilla en el relevo largo desde las 11:30. Turno para Alcalá en el relevo corto desde ahora mismo y hasta la conclusión del programa. Estamos a 10 segundos. Van a sonar las horarias de la 1 en punto de la madrugada. Van a ser las 12 en Canarias. A esta hora, la cadena COPE da noticias.
En la cadena COPE, la contraportada. Contigo, Juan Antonio Alcalá.
Bueno, esta es una contraportada un poco especial, una contraportada algo distinta, y van a notar que el formato esta noche es ligeramente distinto de lo que ustedes puedan estar acostumbrados o de lo que lleven escuchando cada noche desde aquel ya lejano primer día de julio de este verano 2019. Iba a ser una contraportada con Javier Tebas, con el presidente de la Liga. Iba a ser una contraportada con Tebas, con la guerra, con la federación, con su íntimo enemigo Luis Rubiales, con los horarios, esto del fútbol de los viernes, de los lunes, la nueva Copa del Rey, la polémica que se avecina en los tribunales. Iba a ser eso, pero eso lo vamos a hacer otro día, y hoy vamos a contar la mejor cara del fútbol y la mejor cara de la Liga. La Liga es todo eso, ese follón con Rubiales, con la federación, ese follón en tribunales que viene, pero la Liga también es lo que les voy a contar esta noche. La mejor cara de esa institución, un proyecto solidario en Jordania, a miles de kilómetros de aquí, y la Liga también es cuando el fútbol y el deporte ayudan a construir entre todos una sociedad mejor. Nos vamos conociendo, creo, ustedes y yo, con el paso de las noches y con el paso de los años, y creo que saben que uno de los motores de mi vida y un compromiso muy importante es hacer todo lo posible por construir una sociedad mejor. Si pasamos por el mundo, pues mejor dejar un legado, ¿no? Dejar una marca, por pequeña, por ínfima que pueda ser. Y esta es una contraportada especial que requiere también una introducción musical especial.
La radio de Alcalá.
Bueno, lo que les voy a contar no es un cuento de Navidad, es duro y real como la vida misma, pero lo que va a hacer la Liga de Javier Tebas allí en Jordania, que es a donde nos vamos, es realmente emocionante. Zaatari es un campo de refugiados, es uno de los más grandes del mundo. Está en el norte de Jordania, a 70 kilómetros de la capital, Amán. Tiene más de 80.000 refugiados, hombres, mujeres y muchísimos niños y jóvenes, de los cuales el 50% de esas 80.000 personas son menores de 18 años. Gente que no salen las noticias. Las noticias sale que Pablo quiere ser ministro o vicepresidente y que Pedro no quiere que lo sea y que Pedro y Pablo no se ponen de acuerdo y que no va a haber investidura. Y sale también que nuestro primer mundo nos preocupa, que nos vamos de vacaciones y que el hotel y el coche y la casa y el chiringuito de la playa estén bien para disfrutar y para descansar. Y todo eso está muy bien. A muchos kilómetros de distancia, en Jordania, en ese campamento viven 80.000 refugiados que huyeron en su momento del horror de la guerra civil en Siria. La mayoría, como digo, menores de 18 años. Es un campamento en el desierto, en alojamientos de chapa, como las casetas de obra aquí en España, donde no hay agua, donde la luz, la electricidad, viene y va, donde las temperaturas en invierno bajan de 0 grados y hoy, una noche como hoy de verano, pueden haber superado los 45. Y allí, en ese desierto, la Liga ha puesto en marcha el proyecto La Liga Zaatari. Es un torneo para los niños y niñas de ese campamento, con material donado por clubes de la Liga Santander, o de la Liga 1-2-3, o de la Liga Iberdrola. Un torneo para educar a esos niños en valores como el juego limpio, la cooperación, la solidaridad, la superación, el respeto a los demás. Vienen de la guerra, vienen de un país desangrado, de Siria. Vienen de la guerra y se les educa exactamente en todo lo contrario. Hay dos técnicos de la Liga que llevan un año trabajando en este proyecto allí, en Zaatari, en este campo de refugiados. Y uno de ellos es el malagueño Javier García, con el que ahora mismo conectamos en directo. Hola Javier, Jordania, buenas noches desde Madrid.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Alcalá?
¿Qué tal? Yo estupendamente, encantado de saludarte. ¿Tú qué tal? Allí igual. Pasan unos minutos de las 2 de la madrugada, ¿no?
Exactamente, Aquí estamos una hora por delante del horario de España.
Oye, lo he intentado yo a mi manera. ¿Cómo es, tú que lo conoces mejor, cómo es Zaatari? ¿Qué fotografía puedes hacernos de ese campo de refugiados donde ahora contamos lo que va a hacer la Liga de Javier Tebas?
Bueno, yo creo que la descripción que has dado se acerca bastante a lo que te puede encontrar allí, pero bueno, la verdad es que una vez que estás allí en persona y respira el ambiente de la gente, de sobre todo cómo están ilusionados con este proyecto, la verdad es que es increíble, porque cuando sabes por todo lo que ha pasado esta familia, estos niños, estos padres, estos abuelos, la verdad es que ver la ilusión con lo que ellos están afrontando el proyecto, bueno, reconforta muchísimo.
Son 80.000 refugiados, creo, el dato que me han pasado, pero me llama muchísimo la atención que más de la mitad son menores de 18 años y el 20% son menores de 5 años. Hay una natalidad tremenda allí, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, según la última estadística de ACNUR, ahora mismo la población anda por 77.000 y algo. Ha bajado un poquito porque algunos, no muchos, pero algunos están empezando a regresar ya a Siria. Pero el campo está ya cerrado. El campo lleva ya aproximadamente como un año y algo que está cerrado, no admiten más refugiados. Y realmente lo de la natalidad es increíble. Según las estadísticas de ACNUR, creo que eran como unos 80 nacimientos semanales.
80 semanales. Y en ese entorno, en ese desierto a 70 kilómetros de Amán, en ese campo, en esas casas prefabricadas, donde puede hacer mucho frío en invierno, mucho calor ahora, donde no hay agua, donde a veces no hay luz, ¿qué va a ser, Javier, la Liga Zaatari?
Pues bueno, la Liga Zaatari, realmente lo que queremos implementar, de hecho estamos implementando, es un proyecto pues que ayude sobre todo a estos niños, a estas niñas, digamos, a tener una ilusión que semanalmente, lo mismo que en cualquier ciudad de España, en cualquiera de nuestros clubes, los niños tengan esa ilusión por ir a los entrenamientos de fútbol, por el fin de semana ir a jugar sus partidos, sus competiciones. Y también queremos, bueno, pues ayudar a lo que son los entrenadores, entrenadoras que estamos formando, a los árbitros, digamos, un poco de intentar poner nuestro granito de arena en mejorar la calidad de vida de estas personas, ¿no? De aportarle esa chispa que semanalmente pueden tener y que aporta el fútbol en cualquier parte del mundo. Y ellos al final son niños, como cualquier niño de cualquier parte del mundo.
Ya. Son niños, Javier, muy marcados por la experiencia traumática que han vivido.
Realmente cuando convives con ellos el día a día, no lo notas. O sea, a lo mejor lo nota un poco más eso, no sé si has visto fotos, vídeos, la vestimenta, pues muchos de ellos van descalzos, sí. Pero bueno, cuando ves la ilusión, yo que he estado en otros países del mundo con proyectos deportivos y de fútbol, esa chispa en la cara, esa sonrisa, esa ilusión, eso es universal.
Oye, y el proyecto, bueno, va a haber una competición para chavales, una masculina, una competición femenina, colaboran todos los clubes en primera y en segunda división de la Liga Femenina en España también, pero el proyecto creo que no es solamente jugar al fútbol, ¿no? Va un poquitín más allá en educación, en valores, en formación de los chicos, ¿no?
Exactamente, el proyecto, digamos, el objetivo principal es un poco trabajar esos valores que lleva implícito el fútbol y que muchas veces cuando empezamos a pasar al tema ya profesional, pues lo olvidamos. Ya cuando entramos en clubes profesionales, eso como que se queda atrás y pasa a un segundo plano. Pero nosotros desde la Liga y desde la Fundación La Liga entendemos que ese es el principal objetivo. De hecho, la competición, como tú decías, vamos a empezar con dos categorías. Una para chicos sub 15 y una para chicas sub 13. La idea es que, bueno, una vez que esta competición arranque y veamos, bueno, que la aceptación que tiene, que estamos seguros que va a ser magnífica, pudiéramos esto extender a otras categorías y a otras edades. Entonces, además del típico, la típica competición de sumar 3 puntos en caso de victoria, 1 punto en caso de empate, tenemos una clasificación, digamos, que vamos a llevar de forma paralela, que es la del Fair Play, en la cual los equipos van a ir sumando y restando puntos también en función de cómo veamos reflejados esos valores. Uh-huh. Por ejemplo, bueno, hemos implementado un protocolo de tarjeta verde, que en el caso de que veamos actitudes positivas en los chavales o en los entrenadores, pues podrán recibir esa tarjeta y ganarán puntos. Por ejemplo, nuestras tarjetas amarillas no solamente son para acciones del juego. Por ejemplo, los árbitros, a los árbitros que hemos formado, ellos estarán también pendientes de que, por ejemplo, al final del partido, pues los equipos se saluden, de que, por ejemplo, recojan y dejen limpia su área donde han estado del banquillo. O sea, todo eso se va a tener en cuenta a la hora de asignar o restar puntos.
Qué bien y qué bonito y qué importante, ¿no? Porque gente que viene de la guerra o que viene de un país desangrado, aunque ahora puedan estar retornando algunos, ¿no? Porque parece que empieza a haber un futuro para Siria, ¿no? Pero gente que ha tenido una experiencia tan traumática en su vida que se les eduque en todo esto, ¿no? En el respeto a los demás, en la concordia, en la tolerancia, en la educación. Oye, Javier, y voy terminando contigo, que vamos a ir al presidente de la Liga ahora. Ellos saben, los habitantes de este campo de Zaatari, los niños saben que esto es un proyecto que, digamos, lleva mucho de marca España, que es donde juega Messi, donde jugaba Cristiano y donde está Griezmann y donde... lo saben, ¿no? Que es España, ¿no?
Bueno, lo primero, tú cuando llegas aquí a Jordania, no solamente al campo de refugiados también, te preguntas de dónde eres, de España. Segunda pregunta, ¿Real Madrid o Barcelona?
Sí.
Esa es la segunda pregunta. Sí, ellos saben y de hecho muchos, hombre, los niños más pequeñitos no porque por la edad, pero, por ejemplo, entrenadores, los niños que son un poco más mayores, ellos sí conocen. Ellos cuando vivían en Siria, muchos de ellos jugaban al fútbol, muchos de ellos veían partidos de la Liga. Bueno, aquí incluso siguen, los que tienen televisión en casa y demás, o por internet, pues sí, algunos de ellos siguen viendo partidos y hay muchos aficionados a diferentes equipos. Sí, ellos sí saben.
Muy bien. Y la última, tú eres de Málaga. Tú estudiaste ingeniería de telecomunicaciones, si no me he informado mal, en Vigo. Tu mundo era un poco la tecnología y las grandes empresas, pero pegaste un volantazo en la vida para eso que decía yo antes, ¿no? De ayudar a construir un mundo mejor.
Sí, la verdad es que sí. Hace ya bastantes años ya, pues decidí dar ese cambio. Sí. Y bueno, pues un día dije, no, hasta aquí hemos llegado. La verdad, lo hablé con mi familia, con mi mujer sobre todo, que fue la que me apoyó en todo momento. Y nada, empecé a pequeños cambios en mi vida. De los 100 kilos casi que llegué a pesar, pues estoy ahora sobre 68-70.
Muy bien.
Cambié, pues, un poco ese el perfil. También aproveché, porque lo típico, ¿no?, de las crisis, cuando llegó la crisis que tuvimos en España, el trabajo que tenía en la empresa en la que estaba, pues bueno, se empezaron a cortar proyectos, me quedé sin trabajo y para mí fue eso una, como lo que dice, una tabla de salvación. En vez de ser una crisis, para mí fue el punto de inflexión. Aproveché para decir, oye, pues mira, este es el momento, aproveché y ahí empecé el cambio.
Muy bien, Javier, pues un abrazo muy fuerte, mi respeto y mi admiración y la de todos los oyentes de La Contraportada. Me gusta la gente comprometida en causas sociales, así que me quedo tu teléfono para ir sabiendo de ti. Que vaya muy bien este proyecto de la Liga y muchísimas gracias por la conexión telefónica con Jordania.
Muy bien, a vosotros muchas gracias y nada, pues espero que sigáis todo el proyecto de la Liga Sattari y aquí estaremos, pues digamos, para darle un poco de ilusión a estos niños y sobre todo a los clubs también de España que nos sigan y nos sigan apoyando.
Lo seguimos. Javier, buenas noches. Buenas noches, Jordania.
Buenas noches.
Estás escuchando El Partidazo de COPE. La Contraportada. La radio de Alcalá.
Presidente de la Liga, don Javier Tebas, muy buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien, estamos bien. Sí.
Bueno, me gusta este relato que acabamos de escuchar y sinceramente quería decirle que me gusta cuando el nombre de la Liga y el logotipo de la Liga y su nombre incluso se unen, no a la polémica, sino a relatos tan emocionantes como el que acaba de llegarnos desde Jordania.
Pues sí, bueno, y además lo que nos gusta mucho de la Liga y a todos los clubes, que es un relato en el tiempo, ¿no? Se lleva trabajando mucho tiempo ahí, prácticamente un año, como, y vamos a seguir estando allí, ¿no? Y luego, pues, el fondo de todo lo que estamos haciendo en el campo de refugiados, ¿no? La verdad que es, bueno, yo creo que eso nos lleva un poco a la que la Liga, como institución, igual que las personas, nos tenemos que realizar, y una forma de realizarnos las personas es colaborando por los demás, ¿no? Yo creo que este proyecto de la Liga nos realiza a todos los clubes muchísimo, porque es un proyecto pues increíble, como acabamos de oír, ¿no?
Magnífico, magnífico. Creo que estuvo usted en Jordania el pasado fin de semana. Imagino que un viaje de estos te marca. ¿Qué imágenes se quedó o qué historias le impresionaron?
Bueno, es la segunda vez, ¿no? Porque llevamos ya más de casi un año trabajando en él. Y cuando fui la primera vez, pues el impacto, cuando me reuní con el director del campo, de ACNUR, cuando fuimos a ver el campo, cuando paseamos y vimos las calles del campo de refugiados, pues bueno, pues, y ahora pues también pues te impacta, pues que claro, ves otra cosa diferente a lo que has visto en toda tu vida, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Y además un campo de refugiados sirios, ¿no? Donde pues tienes mucha gente musulmana, mucho burka, mucho, pero bueno, pero sobre todo me impactó mucho niño, ¿no? Mucho niño por las calles corriendo, paseando, jóvenes, pequeños, de lado a lado, de las manos de sus madres, impactó mucho, bueno, y era, pues mucho, pues cuando ves jóvenes que iban a jugar al campo descalzos, todo esto, pues me impactó mucho, porque no es lo que estás acostumbrado a ver en la vida, ¿no?
Ya, no, la verdad es que no, nosotros, por fortuna, supongo, pertenecemos al primer mundo, como decía yo antes, con otras noticias, seguramente, y con otras preocupaciones. Ha colaborado, presidente, la mayoría de los clubes de la Liga Santander, de la Liga 1-2-3 y de la Liga Iberdrola, incluso, ¿no?
Sí, sí, nosotros es un proyecto que hemos abierto a todo el mundo, de todas las categorías, incluso a la Liga Iberdrola, y bueno, pues prácticamente todos, y de hecho el domingo que fuimos a la inauguración de la Liga, porque insisto, ya se lleva trabajando más de un año, porque para poner en marcha la Liga, pues todo el tema de entrenadores, árbitros, pues todo hay que ponerlo en marcha, ¿no? Es que es una Liga dentro de un campo de refugiados, y han colaborado todos, y era espectacular y emocionante, y a uno se le ponía la carne de gallina, pues ver a todos los chicos y chicas con sus camisetas de sus equipos en el desfile, con las banderas de los equipos, bueno, hablar a las chicas del Leganés, bueno, la verdad que muy emocionante, y bueno, y yo creo que lo emocionante va a ser seguir viendo el trabajo que se está desarrollando ahí durante todo este tiempo, ver cómo sigue sabiendo los resultados, aunque los resultados son lo de menos, como ha comentado Javier, de la Liga Sattari, cómo vamos avanzando en esa formación y vamos y hacer un seguimiento constante, porque ahí tenemos desplazados a Javier Yaizar, pero hay una constante colaboración con el equipo de Madrid de la Fundación, de competiciones también con Hugo Blanco, y bueno, todo trabajando y así el proyecto, o sea, no es un proyecto que dure, que hemos ido ahí y nos hemos ido, sino va a continuar pues todo lo que podamos, que va a ser pues años, ¿no?
Me gusta de verdad cuando llamas a Javier Tebas o hablas de la Liga para un proyecto como este y para hacer una sociedad mejor. La verdad es que me gusta. Solamente una cosa, presidente, supongo que me entenderá. Yo soy periodista. Que usted haya puesto dos partidos, no uno, sino dos, el lunes en la primera jornada de Liga, ¿fue una provocación, como dice Rubiales?
No, si uno va a todos los veranos que no ponemos partidos a partir de las 5 o 6 de la tarde, históricamente, uno tira lo que hemos hecho de los últimos 8 o 9 años, uno se dará cuenta que los lunes, incluso los viernes dos, pero esta primera jornada solo uno, porque es el partido inaugural de la Liga, ¿no? O sea, no es un tema ni provocativo ni nada, solo es tirar de la hemeroteca, ver lo que ha sido durante los últimos 8 años y uno se da cuenta, porque en agosto siempre ha sido así.
Cuando la Federación no mande árbitros a esos encuentros del viernes o de los lunes, ¿usted qué va a hacer?
Yo creo que va a haber árbitros, vamos a ver, queda un mes, yo creo que va a haber árbitros y se va a jugar en los horarios que se ha establecido y nada más, es lo que pienso. Y en eso estamos trabajando, ¿no? En un gran partido inaugural que se merece esta competición, en que todo el mundo esté preparado para ver la mejor competición del mundo, que continuamos creciendo, que estamos acortando muchísima distancia con nuestros competidores.
Sí, pero una cosa, presidente, y es la última, le he llamado para otra cosa y le juro que es la última vez que le insisto sobre esto, pero me dice que, no sé si es un wishful thinking, ¿no?, un pensamiento positivo o lo que usted desea, pero me dice que, bueno, esperemos que se juegue, esperemos, la Federación dice que no, hay...
A mí no me consta que no vayan árbitros ni nada, pues nada más. Por tanto, y es lo que a estas horas de hoy es lo debo pensar y en eso
o sea,
trabajando.
O sea, a estas horas, 1:20 de la madrugada del día de hoy, jueves, usted dice que los partidos del lunes y del viernes se van a jugar con normalidad.
Sí, sí.
Muy bien, pues ya veremos, porque yo tengo la intuición de que vamos a ir a un choque de trenes entre Liga y Federación de aquí a que arranque el campeonato, pero esto es cuestión de esperar y ver si tenía razón.
Lo que estoy diciendo es que se va a jugar con normalidad.
Sí, sí.
Que de aquí al 16 haya otros escenarios, eso pues sí. Veremos lo que pasa, ¿no? Pero estoy diciendo que esos escenarios llevarán a jugar con normalidad el lunes y el viernes, nada más es lo que digo. No digo que no tengamos que acudir a los tribunales, que no, pero bueno.
O sea, quizá con la intervención de un juez, de la justicia.
Pues ya veremos, ¿no? Pero bueno, lo que digo aquí, lo que yo quiero transmitir, que es lo mismo que hemos trabajado durante 9 años, que nos ha hecho ser la Liga que somos hoy, lo que hemos crecido, poder participar en los proyectos que nos acaban de explicar y de lo que estamos contando, y vamos a seguir en esta línea y nos cuesta entender que no se pueda seguir en esta línea, nada más.
Muy bien, presidente. De verdad que la llamada, más allá de esto, que es un poco la candente actualidad, la llamada era para darle la enhorabuena de verdad, de corazón, por esa iniciativa de la Liga en Jordania y que, ojalá, muchas iniciativas como esta que nos reconcilian un poco con las instituciones y con el mundo del fútbol, cuando se ayuda a la gente y cuando se ayuda a intentar hacer un mundo mejor. Gracias, presidente Javier Tebas, por atendernos y muy buenas noches.
Muy bien, muy buenas noches.
Esto es La Contraportada. Noches de verano en la cadena COPE. Hoy un formato ligeramente distinto. Vamos al diario de un periodista.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010. En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana.
¿Se puede entender en algunos delitos en concreto?
Por la tarde.
Se multiplican las preguntas. ¿En qué?
Por la noche.
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido...
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Víctor Barona, miembro del equipo de deportes de la cadena COPE. Llega el momento más esperado de la noche, llega el momento del diario de un periodista, el diario de Juan Antonio Alcalá.
carreras te tocó la fibra, ¿eh? También es verdad que en estos días estás especialmente emocional, pero cuando te dijo eso de la pasión en la vida y en la radio, que tú sabes, y te dijo eso de que no te dejes vencer por el miedo, que tú intentas, y te dijo eso de que la vida es demasiado corta como para no ser sincero, que tú aprendiste hace años, cuando te dijo todo eso, tuviste que hacer un esfuerzo para tragar saliva y poder continuar. Pocas veces ocurre eso en un programa de deportes, aunque tú dices que esto que tú haces no es un programa de deportes, es un programa de radio. Y por lo que te hacen llegar miles de oyentes en redes sociales, parece que es un programa de radio que está gustando. Este formato intimista de charlas a corazón abierto, donde sí, se puede hablar de actualidad y de fichajes y del Real Madrid, pero donde habla sobre todo de la vida, de lo que te pasa y de lo que nos pasa. Y ahí crees que se establece una conexión especial con el oyente, porque al final tú piensas que todos tenéis las mismas ilusiones y parecidos pensamientos y los mismos sueños y semejantes miedos, dudas o temores. Todos buscamos lo mismo. Has entrenado con Javi este mediodía y le has contado a tu entrenador algunos esguinces de corazón, y la reacción de Javi ha sido la que esperabas en alguien que va subiendo disparado en tu escala de la amistad. Así que, como estará oyendo, dale las gracias por aquí. Y luego has comido solo en casa, arroz y pollo, que estamos en definición muscular y se acerca ya Santa Mónica Beach. Y antes de conducir hacia la radio, has empezado a resolver, de momento en tu cabeza, algunas cosas importantes, que estaban ahí, en el cajón de las cosas importantes. 6 años más son 6 años de seguir con esta gente. Son 6 años con Juanma, con Vaquero, con Lama, con Joseba, con Jesús, con Paco. Son 6 años de muchos más momentos de radio. Son 6 años más de Contraportada. Son 6 años de viajes por todo el mundo. De Eurocopa 2020, de Juegos Olímpicos, de Mundial 2022. Son 6 años con Fouto, de Noticias, con Rubiales, con Tebas, con Florentino. Has subido el altavoz de Apple a la terraza en casa, has puesto tus canciones y crees que la decisión está tomada porque este es el lugar donde quieres estar y, sobre todo, esta es la gente con la que quieres continuar. Te han llamado del Real Madrid porque les pareció muy dura, al parecer, tu crítica anoche con Ferreras delante a ese programa que se ríe de la prensa deportiva, 20 minuti o como se llame. Tú no lo ves, no tienes la costumbre, intentas elegir con qué alimentas tu cerebro, pero tú sí que viste a tu compañero Miguel Ángel Díaz irse dolido de la radio en alguna ocasión, cabizbajo, por esa imitación que le hacían, sobrepasando absolutamente todos los límites del respeto. Tú no ves ese programa porque alimenta su cerebro, pero sí supiste del dolor de tu compañero Juanma Castaño cuando hace ya mucho tiempo. O no tanto. Ese programa montó y manipuló y editó y deformó un comentario que había hecho Juanma aquí en la radio en el partidazo después de aquel Real Madrid-Juventus de la Champions. Y te has mantenido muy firme en la crítica al programa y en la defensa de tus compañeros ante tu interlocutor. Y te has sorprendido a ti mismo porque esas llamadas que antes podían hacerte temblar o que a algunos les hacen temblar, las despachas ahora con una frialdad y con una indiferencia alucinantes. ¿Entras en antena y lo dices? ¿Te hago una contraportada esta noche y lo cuentas tú? Y ahí termina todo. Ahí se acaba la llamada. La cobardía. Entre el Real Madrid y tus compañeros, siempre tus compañeros. Y ante el insulto o la falta de respeto, actitud firme de tolerancia cero. Si les gusta, bien. Y si no, que vuelvan a llamar mañana. Y a ver si mañana cuentas en tu diario esa idea de crear una lista en Spotify que vas a llamar la contraportada del partidazo, con todas las canciones que están formando durante este mes la banda sonora de este espacio. Ahí Basteiro y Nieto, que controlan todo del mundo de Spotify, de ordenadores, te van a echar una mano y tus oyentes podrán encontrar, por supuesto, el mítico Back for Good, que está a punto de sonar, esta melodía que suena de fondo de Springsteen, que utilizamos para el diario, las canciones que pones de fondo en el programa, Breaking Bad de Leiva, Todos mis males de Sidecars, Sunday Morning de Maroon 5, Gonna Get Along Without You Now de Viola Wills, bueno, todo lo que ha ido sonando este mes, próximamente en esa lista de la contraportada en Spotify. Y ahora funde precisamente esta música con la de Take That, y es jueves noche. Mira a ver si... Bueno, ya que no te atreves a llamar, pues a ver si del alcohol te echa una mano y se lo cuentas con una cerveza en la mano en esta noche de verano por Chueca Malasaña. Y así transcurrió un día en la radio, así transcurrió un día en la COPE, jueves 19 de julio 2019. Gracias a los miles de oyentes y de compañeros de esta y de otras radios que hoy dedicaron un minuto de su tiempo en enviar un mensaje, un tuit, un WhatsApp, después de la entrevista de ayer con Ferreras. Ferreras hoy entrevistó al presidente del gobierno en funciones y logró, como casi siempre, la noticia política del día. Siempre más periodismo, siempre gracias por elegir nuestra compañía. Para la cadena COPE, Juan Antonio Alcalá, gracias por elegir el medio radio. Que pases una muy buena noche y hasta mañana, si Dios quiere. I guess now it's time that you came back for
good. El partidazo de COPE, la contraportada, Juan Antonio Alcalá.